El día lunes participamos, o tuvimos la suerte de participar, un grupo de magallánicos, de lo que este hecho histórico que hemos tenido con la reunión del Comité Político Antártico. Y digo hecho histórico, y lo he repetido varias veces, porque es por primera vez en 48 años que se hacía fuera de la capital y fuera de la moneda. Aunque la próxima reunión vuelve a ser también en la moneda. Pero bueno, el gesto es lo que vale la importancia. Y también que se haya elegido Puerto Williams, una zona tan importante, y que a veces nosotros en Magallanes también hemos sido centralistas. No hemos sido capaces de ver a Puerto Williams como quizás la verdadera puerta de entrada a la Antártica. Entre las personas que estaban, recordemos, estaban ministros de Estado, comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, que estaban invitados porque no pertenecen a este comité político, la idea es que sí lo hagan. Entre ellos también estaba la primera autoridad regional suplente, Pablo Inen, y la directora regional de Cernatur, entre medio también de varios secretarios regionales y ministeriales. Y nos acompaña Andrea Telles en estos momentos acá en los estudios de Pingüino Radio para hablar de esto, lo que fue el Comité Político Antártico y sobre todo la visión turística que tiene para la región y para la Antártica este comité, y si los lineamientos que se generaron están acordes también con las políticas turísticas y si realmente es bueno que haya turismo en la Antártica. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Iván, ¿cómo estás?
Bien, te bombardeé así en 30 segundos de varias consultas, pero vamos a poquito, porque primero, ¿qué significó para Cernatur estar presente ahí? Porque, en otras palabras, igual tú representabas a todo el servicio, porque no vi a la directora nacional, no estaba, ¿sí? No estaba. En otras palabras, representabas al director, perdón, cierto, tienes razón.
Subsecretaria de Turismo,
ex-mujer. Exacto. ¿Qué significó estar primero en esta reunión y participar de estas casi tres horas y media que estuvieron dialogando y debatiendo sobre política antártica?
Bueno, imagínate, súper importante para nosotros estar presentes y dar nuestra visión y escuchar más que nada también a todos los integrantes de la mesa. La verdad es que fue un orgullo poder estar presente y también como parte del gobierno regional. En relación a las preguntas que tú me hacías, la verdad es que el tema de desarrollar el turismo en la Antártica, tal vez hay que mirarlo de otra manera. No es potenciar el turismo antártico necesariamente, o sea, que más turistas vayan a la Antártica, porque de hecho eso es difícil. Hay una serie de organismos que están que
lo restringen.
Exactamente.
También.
No digo que no vaya a aumentar, porque puede ser uno de los caminos, ¿no es cierto? Pero siempre, obviamente, resguardando todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y bueno, todo este tema que es más difícil en la Antártica. Pero yo creo que lo principal acá es que podamos potenciar Puerto Williams y Punta Arenas en el tema antártico. O sea, que podamos, como lo hacen Australia, Hobart, y en Nueva Zelanda, Christchurch, ¿no es cierto? Estas ciudades, en el fondo, replican un poco el tema antártico en ellas. ¿A través de qué? A través de eventos emblemáticos, de centros internacionales antárticos, de generar toda una conciencia turística, como siempre hemos mencionado, ¿cierto? La conciencia turística en relación al tema antártico. Entonces, eso es un poco lo que nosotros quisiéramos replicar en Puerto Williams y en Punta Arenas, que la gente cuando venga para acá, no necesariamente viaje a la Antártica, pero sí se sienta cerca de la Antártica. Y bueno, además eso tiene que ver con todo este tema que también estamos tratando de reforzar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la infraestructura, con el tema de que lleguen, ¿no es cierto?, más visitantes, más cruceros a estas dos ciudades, ¿no es cierto?, Punta Arenas y Puerto Williams. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay que mirar el tema antártico. Y por supuesto que haber estado un consejo antártico, haberse desarrollado en Puerto Williams, con cuatro ministros de Estado, con los tres comandantes en jefe de la Fuerza Armada, por supuesto que es relevante. Y eso fue algo que se gestionó, nuestra intendenta lo gestionó desde el año pasado. Ella estuvo en la Antártica, yo fui con ella, y de ahí hizo una serie de gestiones para que finalmente esto ocurriera, y esto ocurrió. Y yo creo que ya eso es importante. Ahora, obviamente que viene un trabajo de aquí en adelante, tenemos que seguir trabajando juntos todos los organismos que están involucrados. Aquí está el INACH, ¿no es cierto? Bueno, el doctor José Rotemales siempre ha estado muy, muy, muy muy interesado y muy metido en este tema. Está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el INACH pertenece a él. En fin, hay un montón de organismos que tienen que empezar a trabajar juntos. También el sector privado. Hubo hubo gente relacionada al sector privado que estuvo presente.
Estaba Andrés Pipsevich,
sí, Jaime Vázquez.
Jaime Vázquez,
en fin, yo creo que acá estamos como iniciando un trabajo. Yo sé que muchas veces uno es impaciente y quiere que todo sea pronto, porque entiendo que ha pasado harto tiempo en que a lo mejor se están diciendo las mismas cosas, pero bueno, uno tiene que hacerse responsable de la gestión de uno en adelante, y creo que en eso estamos, tratando de avanzar.
Ahora, Andrea, tú lo decías, hay que de alguna manera enfocar también un trabajo importante en Williams. Nosotros, mientras no podíamos estar presentes en la reunión, por un tema que obviamente me imagino que es de la estrategia del propio comité político, nos sirvió para recorrer la ciudad, poder dialogar con la gente, algunas ex autoridades también que están todavía en Williams, y ellos nos comentaban de que ellos tratan de que Puerto Williams sea aún una fuente de turismo mayor, pero que obviamente les cuesta, porque cuesta también que lleguen los turistas, más allá de lo que haga uno que otro crucero a nivel regional. A veces cuesta que los grandes cruceros lleguen, además que no tienen la infraestructura portuaria como para poder acceder a ese tipo de beneficios. Pero sí ven en sus vecinos una sana envidia de que ellos sí tienen presencia turística, y aún más fuerte. ¿En cuánto va a servir este Comité Político Antártico para que William de a poco vaya tomando ese poder que tiene hoy día, ejemplo, Ushuaia, y que no lo tenemos nosotros? Uh-huh. Y lo otro, Punta Arenas también tiene que hacerse un mea culpa en ese sentido, creo, de que nosotros nos hemos hecho responsables o cargo de ser la puerta de entrada. Nosotros, como Punta Arenas, durante mucho tiempo se dijo, vamos a ser la puerta de entrada a la Antártica, y pasábamos por sobre William. Yo creo que en el avión lo mirábamos de pasar y nos centramos en la Antártica. Te hago esas dos consultas. ¿Qué va a hacer este Comité Política Antártica específicamente en William? Y segundo, ¿ahí me aculpa en Punta Arenas de haber aislado aún más a Puerto William?
A ver, en relación a cuánto va a servir, yo espero que en todo, porque en realidad uno de los objetivos nuestros también como región, ¿no es cierto?, como representantes de la región, es sensibilizar a las autoridades nacionales en respecto a este tema, porque es muy distinto verlo desde Santiago que estar acá, vivenciarlo desde acá. Entonces, yo creo que eso se logró. Yo creo que ellos, al venir para acá, al escuchar todo lo que nosotros teníamos que decir a través de nuestro intendente suplente en este caso, de las Fuerzas Armadas a nivel regional también, y de los empresarios, ellos pudieron entender y dimensionar de lo que estábamos hablando. Y por supuesto que hay un tema que es fundamental, que es el tema de los recursos. Yo creo que todos estábamos de acuerdo en que se deben destinar más recursos para poder, ¿no es cierto?, mejorar la infraestructura, mejorar la conectividad y hacer todos los planes y actividades que queremos hacer. Y yo creo que eso se entendió, y de alguna manera el ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, se comprometió a estudiar. Obviamente que hay que estudiar las propuestas, ¿no es cierto?, y poder evaluar qué se puede, qué no se puede, pero de alguna manera creo que eso se logró. Por lo tanto, yo diría que lo que esperamos de este comité es bastante, las expectativas son altas, ¿ya? Pero insisto, el haber tenido a cuatro ministros de Estado acá, para mí es súper significativo. Y en relación al mea culpa, bueno, yo creo que el tema de que no nos creemos el cuento, que también lo hemos discutido mucho, creo que esa es la responsabilidad de nosotros, de realmente creernos el cuento, que somos una ciudad turística, que tenemos que acoger a los turistas, que tenemos que, a lo mejor, mucho se compara con, nos comparamos con Argentina, nosotros tenemos cosas buenas que los argentinos quizás no tienen, pero también tenemos que tomar como ejemplo lo que ellos hacen bien. Y un ejemplo súper, un detalle tal vez, pero cómo cuentan una historia a través de un atractivo que a lo mejor es incluso menos atractivo que el nuestro. Pero ellos cuentan una historia, y eso a la gente la atrae, y en el fondo le gusta. Y eso yo creo que deberíamos hacerlo nosotros también. Pero también entiendo que no están las condiciones, porque obviamente que es un círculo esto. O sea, si no están las condiciones para que se implementen a lo mejor nuevas iniciativas de inversión, obviamente que no las van a ver. O sea, ningún privado se va a instalar. Exacto. Si no es rentable su negocio. Y si no está la conectividad, tampoco lo va a hacer, entonces.
Hoy día dialogamos en la mañana con Ricardo Tejada, quien es el director de Obras Portuarias, y hablábamos del tema Puerto William, más allá del trabajo que se está haciendo con la caleta Pescadores, que va a ser una caleta muy muy bonita, que va a cumplir con todos los parámetros o los estándares establecidos, pero dialogábamos de la necesidad que tiene William de tener un puerto que le permita poder acceder a que cruceros de algún tipo de magnitud importante pueda acceder a William como tal. Pero mientras no existan esas opciones, como tú lo dices, más allá que lo haga el privado, también hay una responsabilidad del Estado como tal de poder ejecutarle las herramientas. ¿Sí? Nadie puede ir con una pistola en el pecho y decirle al privado, ya, te tienes que ir a William a construir. Si no lo hace el privado, no lo va a hacer el Estado. Creo que tiene que hacerlo el Estado en algún momento.
Sí, bueno, de hecho hay proyectos. Yo me imagino que él te habrá comentado el tema del alargue del muelle, que ya está, el diseño va a ser este año, y esperamos que la ejecución el próximo y subsiguiente. Entonces, en ese sentido, ya por lo menos por mar, debiera cambiar la situación y empezar a llegar más visitantes a la zona.
¿También
y
un ahí... trabajo en el aeropuerto o el aeródromo, sí, como le dicen?
Sí, está contemplado, pero es un tema, yo diría, un poquito más largo, porque hay un tema técnico, hay una laguna que hay que rellenar, entonces no es tan fácil, pero está puesto en el plan, digamos, pero... No, como para no prometer algo que no se vaya a cumplir, no va a ser el otro año, ¿me entiendes? Siempre se requiere un poquito más de tiempo. Pero también está contemplado eso. En todo caso, en la pista actual puede aterrizar el DAP, el Twin Otter y además el VAE, exacto, que tiene 100 pasajeros. Entonces, exacto, no es que no exista...
¿Cuál viajaron ustedes?
Exactamente. No es que no exista infraestructura, no existe para un determinado tipo de avión de LAN, pero el DAP llega y de hecho se están haciendo esfuerzos. Nosotros hemos tenido conversaciones con la gente de DAP y están enviando el avión también más grande. Claro. Pero nuevamente lo mismo, tiene que haber demanda para que el avión vaya y es un círculo. Por lo tanto, hay que atacar ambas cosas. Yo diría el tema de la promoción y el tema de la oferta también.
¿Y el tema de la promoción, falta mucho por hacerle a William todavía o está dentro de los cánones normales?
No, yo creo que hasta este minuto se han hecho varios esfuerzos, pero más que nada en torno a Torres del Paine. Y por eso que nosotros como Cernatur estamos tratando de incorporar acciones que tengan que ver con Tierra del Fuego y con la provincia antártica. Potenciando justamente la Antártica y también Cabo de Hornos y también los Dientes de Navarino. Los Dientes de Navarino es uno de los circuitos de trekking más importantes del mundo, salió rankeado hace un tiempo atrás. Entonces yo diría que esos son como los iconos que hay que promocionar a nivel internacional. Y en ese sentido se están haciendo las cosas así, digamos.
Hablando de promoción internacional, hicieron una gestión para que vinieran equipos periodísticos de fuera del país a conocer la región y de alguna otra manera eso promocionar también como una especie de arreglar un poquito la herida que quedó con lo que había ocurrido a comienzo de año con algunos turistas por el tema del paro del gas. Uh-huh. ¿Cómo estuvo esa actividad? ¿Anduvo
estuvo
bien?
Estuvo súper bien. La verdad es que este es el segundo viaje que organizamos. El primero fue nacionales, periodistas nacionales, y venían brasileros también. Y ahora fueron periodistas brasileros, colombianos y argentinos, ¿no es cierto?, del mercado latinoamericano. Llegaron el 11, llegaron hasta el 15 de abril. Sobrevolaron Tierra del Fuego. La verdad es que nosotros habíamos organizado una visita en terreno, digamos, en Tierra del Fuego todo el día, pero por condiciones climáticas y unas fallas ahí en términos técnicos del avión, no pudieron aterrizar, pero sí sobrevolaron el área, el glaciar Marinelli, Cordillera Darwin, y bueno, y la verdad es que quedaron fascinados, se fueron en dos aviones chiquititos, y luego, bueno, primero por Punta Arenas, ¿no es cierto?, y luego pasaron a Puerto Natales y Torres del Paine. Y la verdad es que, por lo menos de lo que nos dijeron, quedaron como bien sorprendidos de la hospitalidad de nosotros. Y
eso, ¿solamente brasileros?
Brasileros, argentinos y colombianos.
Perfecto.
Medios escritos y en televisión.
Y televisión. Y
la gracia de esto es que ellos después llegan a sus países y publican reportaje, obviamente respecto a lo que ellos determinan que quieren reportear, ¿no es cierto? Que muchas veces resorte del editor y no tanto del periodista. Pero de todas maneras, nosotros queremos hacer un trabajo con ellos de no solamente un reportaje, sino que más de uno.
Claro.
Y también vamos a ocupar eso mismo para hacer reportajes también a nivel nacional. O sea, tratamos de utilizar todo este tema para muchas cosas. Así que yo la verdad es que lo evalúo como súper positivo. Creo que este tipo de cosas son las que hay que seguir haciendo, pensando que obviamente esto es un tema comunicacional. O sea, acá no estamos vendiendo un determinado producto, sino que estamos vendiendo un destino. Y es lo mismo cuando uno lees una revista, no sé, de la India, y a lo mejor ves un hotel precioso, lujoso y todo, pero la verdad es que te despierta el hecho de venir, o sea, estamos logrando posicionamiento. Y obviamente después uno elige el hotel donde irá y qué irá a hacer, pero te llama la atención el destino. Y es un poco el objetivo que tienen estos viajes de prensa o de medios de comunicación.
Ahora, Andrea, ¿cuándo ustedes creen que va a haber una vuelta de mano de estos propios medios? ¿Cuándo ustedes creen que van a empezar a notarse esta cantidad de reportajes que ya vayan a hacer a través de televisión, a través de medios escritos? ¿Cuándo deberíamos empezar a tener algún feedback con ellos?
Bueno, esto es inmediato. De hecho, las primeras iniciativas que hicimos después del tema del gas, que fueron en febrero, ya en marzo y abril ha habido publicaciones en distintos medios. En los medios nacionales ya han habido publicaciones en todos los medios. En La Tercera, en El Mercurio, en La Hora, en TVN, etcétera. Y lo mismo va a suceder ahora. De hecho, ellos nos preguntaban, bueno, ¿qué te interesa mostrar? ¿Te interesa mostrar temporada alta o ahora invierno? Y la verdad es que nosotros dijimos no. Bueno, si es las dos veces, mejor. Así que van a publicar ahora. De hecho, les tocó un poquito de nieve. Así que también perfecto. Van a hacer turismo invierno. Y tratamos también de darles a entender y conocer que hay distintas alternativas. Porque mucho se dice, oye, en invierno no hay nada que ofrecer porque el Paine está cerrado, por ejemplo. O los establecimientos que ahí funcionan, ¿no es cierto?, están cerrados. Pero Natales tiene oferta. Punta Arenas tiene oferta. Entonces,
¿y qué le falta a su oferta para que atraiga más gente?
Bueno, es que ahí entramos en el tema de la calidad y de potenciar un poco los servicios. Y en ese sentido también ahí estamos haciendo cosas. Como te comentaba recién, creo, el tema del proyecto de capacitación va a involucrar ese tema.
Ahora, no creo que suene mal, pero a veces me da la sensación que en algunos casos tenemos un turismo amateur en algunas áreas. Como que lo solucionamos, sí, a la chilena arriba, en el camino vamos arreglando la carga.
Bueno, eso mismo es lo que busca un poco el tema de la certificación de calidad, que es voluntaria, pero que acá ya cada día más empresas se interesan. Nosotros como Senatur, a nivel nacional y regional, estamos potenciando el tema del registro y la certificación, de la implementación y la certificación, porque eso te permite estandarizar los servicios. Entonces el turista en el fondo busca algo y obtiene ese algo que buscó y no otra cosa. Y yo en realidad estoy como bien contenta porque he entregado por lo menos este año, ahora hay como, no me acuerdo si son 8 o 9 empresas que ya están certificadas y hay muchísimas más que están en el proceso, porque el proceso obviamente requiere un tiempo, ¿no es cierto?, para implementarse. Está el apoyo de Corfo, o sea, Corfo financia un 70% en la implementación y un 90% en la certificación, lo que es bastante. A nosotros nos han pedido cámaras de turismo, por ejemplo. Esta semana hubo una presentación de nuestra encargada de calidad hacia ellos para contarles de qué se trata, qué implica, qué involucra. Entonces, yo creo que sí, que siempre, obviamente que siempre va a ser mejor estandarizar los servicios y contar con este sello calidad nos va a permitir asegurarle al turista que va a encontrar un determinado tipo de servicio y se va a ir contento.
Quiero aprovechar tu presencia para hablar de distintos temas relacionados obviamente con el turismo, que tiene de alguna manera ribetes en otras áreas, pero que afectan directamente al turismo. Hace unos días atrás conocíamos los resultados del CIMSE de inglés. Con algunos establecimientos con un muy buen resultado. Y ahí quedaba inmediatamente la incógnita si es que Magallanes tiene que transformarse en una región bilingüe o no, definitivamente, donde tengamos uno o dos idiomas, quizás no bilingüe o trilingüe, no sé, dependiendo también de la necesidad que tenga Magallanes, pero es bueno que nuestros niños, nuestros jóvenes, más allá de cultura general, tengan conocimiento de otros idiomas, sobre todo para recibir a los turistas. No te puedo negar, el inglés que a veces uno maneja no es el más adecuado y a veces escucha de que personas relacionadas de alguna manera con el turismo, entre yo Tarzán y tú Jane, para poder dialogar con alguien, realmente queda uno en offside, porque uno piensa, pero si esta persona tiene, él es el que está vendiendo la región y primero no sabe hablar inglés. Me llama mucho la atención que en algunos locales de venta de souvenirs o de restaurante, quien atienda no sepa absolutamente nada de inglés. Tenemos que transformarnos definitivamente, así como, primero, la puerta de entrada a la Antártica, en una región bilingüe o trilingüe.
Sí, bueno, yo creo que hay que ponerse objetivo y meta alta, y yo creo que sí. Yo creo que el inglés, obviamente, que es importantísimo, y si queremos atraer brasileros, también el portugués va a ser importantísimo y así sucesivamente. Y justamente el lunes, Corfo, en conjunto con Senatur, lanzaron las becas de inglés Corfo, que también fueron el año pasado. Uh-huh. Ahora, la diferencia este año es que va a partir un poquitito antes, porque el año pasado recogimos varias inquietudes. De hecho, esta región fue la, si no me equivoco, la de mayor deserción en este tema, porque justo cayó la finalización de estos cursos en temporada alta. Entonces, yeah, ahora se quiere partir antes para que todos los actores del turismo, los que obviamente den la prueba y queden seleccionados, ahí se pueden acercar a Corfo para preguntar más detalles, puedan hacer este curso y puedan, obviamente, mejorar su nivel de inglés. Ahora, mejorar el nivel de inglés no es lo mismo que llegar a ser bilingüe.
Exacto.
Pero, obviamente, que como todas las iniciativas y como todos los programas, debieran ser constantes, continuos y perseverar en ese sentido.
Quizás partí mal con la pregunta, uh-huh, en el sentido, debería haberte consultado antes, ¿a qué público objetivo o a qué países estamos centrando nuestra promoción turística, uh-huh, hoy día?
Bueno, nuestro principal mercado es el norteamericano. Y también otros mercados prioritarios son el brasilero, el alemán, Reino Unido, Francia también. Entonces, obviamente que el inglés
es la base.
Es la base, portugués también, alemán. Nosotros, por lo menos en temas de informadores turísticos, todos hablan inglés. También hay gente que habla portugués en Senatur.
Yo creo que el problema se radica en no en el operador de turismo, porque el operador de turismo es lógico que tiene que tener conocimiento de idiomas, sino que es cuando el operador de turismo tiene que dejar de lado a su cliente porque tiene que ir a almorzar quizá, y es el turista solo que se mueve por la ciudad, y es ahí donde empiezan las complicaciones.
Claro, porque los guías también manejan el idioma, en el fondo.
Claro, uh-huh, pero ¿qué pasa con el resto? O sea, los, uh-huh, los restaurantes, los mismos, sí, taxistas. No estoy diciendo que todos tengan que hablar inglés, pero tener un tipo de base primordial para poder tener un diálogo. Uh-huh. Son pocas aquí las calles que tienen algún recuadro con antecedente en inglés. Sí, hay edificios en el centro turístico donde aparece en español, aparece en inglés. Pero, ¿por qué no transformar a toda la región, toda la ciudad? Voy a ser muy centralista, quizás Punta Arenas, pero toda la ciudad que tenga, no sé, Carlos Borie, y quizás una pequeña frase, Carlos Borie fue tal personaje, en inglés, para que el turista, más allá que ande con sus libros de guía turística, pueda tener otros conocimientos más cercanos a su mano.
No, de todas maneras. Bueno, de hecho, es tan importante eso que es al revés del ejemplo, pero la I, por ejemplo, de información turística es más conocida internacionalmente que en Chile. O sea, los chilenos no la asocian. Entonces, para los dos lados, yo creo que sí, yo creo que debiéramos impulsar proyectos que tengan esa consideración.
Claro, no sé los monumentos, no sé si los monumentos tienen hoy día alguna explicación en el idioma extranjero de que, no sé, inglés, francés o portugués.
Algunos, no.
Pero
todo.
No todo lo tiene, o sea, quizás nuestra ruta turística
debería contemplar,
sí. Ahora, Andrea, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo los niños, los que están en los colegios, les empezamos a meter en su cabeza que el turismo es hoy día una fuente laboral, de negocio, de tantas otras cosas, y que no solamente salir de vacaciones?
Bueno, es educación nomás, educación. Y por eso que en el proyecto de conciencia turística, lo primero son talleres y capacitaciones, valga la redundancia, a los niños y a los colegios, obviamente, municipalizados, que son los que más necesidad tienen. Y eso vamos a empezarlo a hacer lo antes posible, en el minuto en que tengamos los recursos. Tú sabes que se presentan los proyectos, los aprueba el CORE, espero que lo apruebe, y ahí podemos seguir avanzando. Pero es eso, es educación, y es una cosa permanente. No es un curso aislado, tiene que haber un programa periódico, continuo y que dure años.
Andrea, yo te agradezco estos minutos que nos ha brindado para poder hablar de turismo, de lo que fue esta reunión del Comité Político Antártico y de las políticas turísticas que se están impartiendo. Estamos comenzando el invierno. Qué lindo sería ver turistas en invierno también acá. Que nos ha costado vender
eso. Yo estaría
eso.
Muy feliz también.
Nos ha costado vender el invierno. Sí. Más allá que tengamos o no tengamos nieve, existen otros parajes preciosos en invierno que a veces no lo vemos, ni nosotros los magallánicos lo hemos descubierto. Así que muchas gracias, Andrea, por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti.
Andrea Telles, directora regional de Cernatur, dialogó lo que dejó el día en Pingüino Radio.